Bueno, vamos a interrumpir la música, ya volvemos a ella, pero lo tenemos a Juan Manuel Ferreira Suscon en línea desde Rusia. Lali, te escuchamos, buenos días.
Buen día, Miguel, saludo para toda la audiencia. Ya estamos instalados en San Petersburgo, la ciudad donde la selección argentina va a jugar su tercer partido mundialista el próximo martes. Nos ha sorprendido un fuerte viento, mucha humedad, a la par aquí del río Nevá, que con muchísimos canales le da una imagen majestuosa a esta ciudad que es conocida como la Venecia del Norte. Mucho frío, eso sí, con viento, a pleno sol en San Petersburgo. Las primeras imágenes que estamos recabando, primer recorrido, conociendo la ciudad, llegando hasta el Museo Hermitage, viendo también la columna de Alejandro que fue instalada después de el triunfo ante las tropas de Napoleón que quisieron invadir Rusia. Bueno, una ciudad que tiene ya más de 3 siglos de vida, una capital imperial fundada en 1703 por Pedro el Grande y que, por supuesto, llegó a ser capital de Rusia. Es uno de los centros culturales que tiene, por ejemplo, al ultramoderno Teatro Mariinsky, donde hay ópera y ballet, al Museo Estatal Ruso, que exhibe arte nacional, pinturas de íconos ortodoxos, como obras de Kandinsky, y bueno, todo el fervor que le van poniendo las camisetas amarillas, porque después de la victoria de Rusia, que jugó anoche aquí en San Petersburgo, el próximo partido en el estadio mundialista será el de Brasil, que el viernes estará jugando buscando su primera victoria mundialista. Esas son nuestras primeras imágenes desde San Petersburgo, la columna de Alejandro, que también tiene mucha historia, como bien decía, y ahora estamos por ver si llegamos caminando hasta la terminación, digamos, del río Neva, que desemboca en el Golfo de Finlandia, y de allí el agua llega al mar Báltico, toda la conexión con la parte norte de Europa, inmenso río que por distintos lugares está cruzando la ciudad de San Petersburgo y que es una de las imágenes que más se repite a medida que vamos caminando por aquí, Miguel.
Qué lindo, ¿no? Y en lo deportivo, ¿qué novedades hay?
Bueno, en lo deportivo está jugando Portugal, que con un gol tempranero de Cristiano Ronaldo le ha sacado ventaja a Marruecos. Y en la selección argentina, que se va a presentar mañana ante Croacia, bueno, se aguarda la confirmación de Jorge Sampaoli, que hoy brindará una conferencia de prensa. Pero a priori habría cambio de dibujo táctico, línea de tres, con el ingreso de Gabriel Mercado como stopper. Continúa Eduardo el Toto Salvio por el lateral derecho, Tagliafico se cerraría hacia la saga de centrales, sale Marco Rojo, ingresa Marcos Acuña por la izquierda, un doble cinco con Mascherano y Enzo Pérez, en apariencia que le ganaría la pulseada a Maxi Mesa, y el tridente ofensivo con Lionel Messi, el Kun Agüero y Cristian Pavón, que ingresaría por Ángel Di María. Ese ha sido el equipo con el que volvió a formar en la última práctica el equipo de Sampaoli, ya pensando en el partido frente a Croacia para mañana.
Bueno, Lali, cuando llegaron allí, ¿hay clima futbolero por ahí en esa ciudad o un panorama distinto, digamos?
Bueno, estamos tratando de llegar hacia la parte más central, pero nos hemos sorprendido al ver, por ejemplo, una tienda deportiva que no tiene absolutamente nada de fútbol, pero nada, en mes de mundial, no tiene absolutamente nada. Veíamos allí camisetas del KSA, que aparentemente es el equipo más representativo de esta ciudad de hockey sobre hielo. Sí, el hockey sobre hielo, toda la tienda deportiva de hockey sobre hielo, palos, cascos, remeras, buzos, gorros, nada que no fuera de ese deporte, lo que llama la atención, pero claro, es el deporte más popular de Rusia, como ya sabíamos, digamos, ¿sí? Pero en esta parte nos cruzamos con brasileños, con mexicanos, que están recorriendo un poco más la parte céntrica. No se habla mucho de fútbol, y en estos momentos se está jugando Portugal, más tarde juega Uruguay, en el cierre nocturno juega España. El partido de España es a la hora 21 de aquí de Rusia. Siempre los horarios aquí en Rusia es a las 15 el primer partido, a las 18 el segundo y a las 21 el tercero, y entonces llama la atención que los bares cierren a las 20. Sí, no han cambiado horario para la época mundialista. Uno dice, bueno, si el último partido es a las 9 de la noche, mínimamente el bar tiene que estar abierto hasta las 11. No, No, aquí el horario de cierre que veíamos en algunos carteles cuando recorríamos la zona hasta el centro, cerraban a las 20.
Es realmente qué cultura inamovible, ¿no? O sea, no les va a cambiar la vida un mundial, ¿no?
No, no, para nada. Muchos se enteran a medida que alguno los consulta. Es raro porque ayer, justamente en esta ciudad, jugaba Rusia. Y ahora juega Brasil, que es otra de las potencias, de los grandes candidatos, pero no hay tanto clima futbolero. Tratábamos de sacar también alguna especie de deducción, porque en Moscú cada vez que había un partido, o después de la primera victoria de Rusia, fue un desmadre total, los festejos en la zona peatonal. Y como es todavía relativamente más horario de siesta, es probable que no se hayan recuperado los que se hayan quedado festejando esta tarde, anoche, aquí en San Petersburgo. Esa podría ser otra alternativa u otra explicación.
Está bien, está bien. Pero bueno, lo importante es el clima que vive Argentina, ¿no? Hay buenos rumores entre la prensa argentina sobre lo que pueda pasar con nuestro equipo.
Sí, siempre hay confianza, Miguel. Por un lado, la cuestión a la que aludías el otro día, de los periodistas que quedaron dentro de la carpa, que filmaron algo que no debían. El otro día que cubrimos el entrenamiento, la salida prematura de Messi y el Kun Agüero antes de que llegáramos a captar alguna imagen o a ver parte de los últimos 15 minutos, ya sin esos dos jugadores. Mucho se ha dicho de algún problema de vínculo con su mujer, de Lionel Messi, con Antonella Roccuzzo, por un video que se hizo viral antes del Mundial, en el cual quería fiesta o que llevaran algunas chicas a un lugar. Ese video es viejo, es del 2016, pero se viralizó antes del Mundial. Muchos medios se hicieron eco y apuntaron a que podría haber algún conflicto de Messi con su pareja y que eso influía en el ánimo y que por lo tanto habría abandonado la práctica antes para que el rostro no pudiera ser captado por las cámaras. Ayer salió una publicación de Antonella Roccuzzo, más juntos que nunca, con los tres hijos y Lionel Messi, la pareja y la familia ideal de cinco integrantes. Pero bueno, todo es comentario porque Lionel Messi, como bien saben, no va a realizar declaraciones en conferencia de prensa hasta que le toque. Recién ayer hablaron Paulo Dybala, el número 21, y Nicolás Tagliafico, el número 23, y recordemos que van a seguir por número, ¿sí? Luego van a ir el 4 y el 20, el 5 y el 19, y bien ha entrado el Mundial, y si Argentina puede llegar a la final, recién ahí tocará una conferencia de prensa del propio Lionel Messi, que es el número 10.
La relación entre la prensa argentina y la selección tuvo un periodo de, yo diría, de enemistad, cuando nadie quería hacer declaraciones, cuando estaban enojados, liderados justamente por Messi. ¿Ahora está bien o está apenas atada como con hilo?
Y a mí me parece que es una relación ahí, bien, pero bien entre algodones, como bien decías, atada con hilos, porque no hay declaraciones, no hay apertura. Un periodista de Conmebol que desde 1994 sigue a la selección argentina nos comentaba que con el Coco Basile todo era posible. Ya en 1998 en Francia instalaron distintas mesas y Pasarela introdujo las primeras restricciones para la atención en ciertos horarios y de algunos futbolistas. En el 2002 hubo pocos periodistas argentinos en Corea y Japón. Marcelo Bielsa sí dejó que fuera algo más abierto a la prensa. En el 2006 nos comentaba este mismo periodista que con Pekerman se trabajó con absoluta normalidad. En el 2010 con Maradona también. Y en el 2014 en Brasil ya fue mucho más difícil, cuestión que ahora es todavía más restrictiva por el ingreso a 15 minutos de entrenamiento cuando uno está todo el día. Hay colegas que viven allí, que están alojados en Bronitzi durante todo el Mundial, para poder captar justamente los momentos de la práctica o de la conferencia de prensa. Hay días que ni siquiera hay conferencia ni atención a la prensa. La semana pasada un día que ni siquiera se pudo ingresar al predio, el predio que está abierto de 10 a 21 para la prensa, una carpa que está detrás de un vallado, de un tejido, y atrás de ese tejido se encuentra el hotel. Bueno, por allí se metieron aparentemente estos periodistas que filmaron algo que no debían y que se habían quedado, porque la carpa cerró a las 21 y se quedaron estos periodistas para intentar captar algo. Y nosotros, que tuvimos también la vivencia particular anteayer, cuando íbamos a cubrir la conferencia de prensa de Pavón y de Mercado y ver los últimos 15 minutos, 2 horas de cola, pleno sol, ya terminaba la práctica. ¿Cuándo un equipo que está por jugar un partido mundialista va a entrenar más de 2 horas? Es raro. Bueno, cuando abren las puertas, después de tanto sol, después de la queja, abrí la puerta, la ta-ta-ta, la ta-ta, era el cántico de los periodistas, que incluso salió en vivo por TNT Sport, por ESPN, los medios televisivos que estaban allí en vivo capturando el momento. Bueno, evidentemente no era el mejor ánimo. Y uno entiende que esta cuestión de prensa también viene por el mensaje que le bajan los jugadores, ¿no? Entonces no hubo atención, cuando pudimos acceder ya no estaban ni Messi ni Agüero, y luego en la conferencia de prensa sí se brindaron 2 futbolistas para hablar durante media hora.
No me quiero imaginar cómo termina esta historia si a Argentina le va mal en el Mundial, ¿no?
Va a estar bastante complicado. Somos bastante críticos, ¿no? Con la selección argentina, con los futbolistas. No ha sido bueno tampoco el desempeño, más allá del empate ante Islandia, porque cuando uno analiza en la primera fecha en un mundial en el que todo puede pasar, empató España, empató Portugal, empató Brasil, perdió Alemania, pero si uno se fija en rendimiento, España jugó muy bien contra Portugal, Portugal también hizo lo propio, son 2 equipos potentes y fuertes del grupo B, hizo lo propio Alemania, me parece, jugando, generó muchas situaciones, no pudo ante México torcer la historia, pero generó muchas situaciones, llegaba con los 2 laterales al ataque y quedaba muy expuesto para el contragolpe. Digo, me parece que el hincha alemán debe estar conforme con el rendimiento del equipo, pese a que lo haya sorprendido la derrota ante México. Y por el lado de Brasil, jugó bien una buena parte del partido ante Suiza, después se quedó y le empataron con un gol de pelota parada cuando lo podría haber liquidado. Digo, tuvo muchas más situaciones. Si uno se queda con el rendimiento argentino, hay desconexión, hay futbolistas que no están a tono con ritmo de juego, caso de Lucas Viglia, caso del propio Ángel Di María, que cada vez que se calza la camiseta argentina, bueno, parece una sombra pintada de celeste y blanca, que no logra prosperar en el terreno. Marcos Rojo, que también ha estado fuera de juego durante gran parte, sin competencia oficial por una lesión. Y algunas críticas que recayeron también sobre Wilfredo Caballero, el arquero que dejó algunos rebotes cortos y que podría haber hecho un poco más en el gol de Islandia, cuando desde hace rato Franco Armani me parece que es el arquero argentino que mejor nivel presenta, más seguro está, con mayor confianza, y que para mí sin duda tendría que ser el titular. Pero bueno, nunca había estado en la selección y Jorge Sampaoli le ha dado la derecha a Wilfredo Caballero para que siga siendo el arquero titular.
Bueno, perfecto, Lali. ¿Algo más para comentarnos desde allá?
Más tarde, seguramente, Miguel, volveremos a conectar con más información a medida que sigamos con el recorrido y conociendo más cosas, compartiendo más historias, más anécdotas. Puedo decir que el viaje en tren de 10 horas ha sido muy ameno realmente, la posibilidad de dormir. Uno, cuando veía imágenes asomado por la ventana, tal cual como las películas, ¿no? Esos viajes largos en tren por un recorrido bien llano. Bueno, 1000 kilómetros en 10 horas, llegamos temprano. Llegaba 10:35 el tren. ¿A qué hora llegó, Miguel?
10:35.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Un cálculo de 10 horas y que no falló ni por un minuto. Impresionante, increíble. Compartimos allí, el lugar con un polaco y un mexicano. Un polaco que hablaba perfecto el inglés, amargado por la derrota ayer de Polonia en Moscú, que perdió de manera sorpresiva ante Senegal 2-1, y un mexicano que ya también viene a seguir a su selección, que luego va a jugar aquí en San Petersburgo. Bueno, historias que también pasan a lo largo que hacemos distintos tipos de recorridos, ahora ya en San Petersburgo.
Sigue fuerte el viento, estaba mucho viento ahí, ¿no?
Muchísimo viento, muy fuerte el viento, la verdad que lo podría llegar a comparar y tal vez me quedo corto con lo que ocurre cuando vamos a transmitir a Berrotarán o a esos lugares donde el viento es, pero una cosa que no para, que no cesa, fuerte, frío, con humedad, porque hay agua por todos lados. Realmente frío, ¿sí? Frío, ahora ha salido el sol, que ha mejorado un poco la temperatura, pero por lo menos 10 grados menos que en Moscú tenemos en San Petersburgo, y a la sombra es otra temperatura mucho más baja que al sol.
Perfecto. Bueno, Lari, esperamos el próximo contacto.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel, y será hasta luego. Saludos a toda la audiencia.
Gracias a ustedes, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.